Pasemos a la palabra del Señor en sus Biblias. Por favor, pasen a Génesis 25. Vamos a mirar a los versículos 19 al 28 en esta mañana. ¿Algunas veces han estado en París? Yo he estado algunas veces en París. ¿Ustedes han ido a París? Tengo que admitir que París, por lo menos las veces que yo he podido ir, no me ha estado a la altura de lo que esperaba. Si ustedes quieren, yo les puedo dar mi cuenta de PayPal para que rediman algunas. Pero bueno, la verdad es que uno cuando piensa en París cree que va a oler a queso. No sé lo que digan en francés cuando algo es delicioso, como sí. Fue chévere, pero había algo de decepción caminando por ahí, paseándose, y lo que descubrí, la razón por la que les estoy contando eso es porque aparentemente no estoy solo en esa experiencia, como le pasa a un turista que va a París. En los 80s, un psiquiatra japonés, Hiroka Hada, estaba trabajando en París y notó algo muy interesante. Entre sus pacientes que eran nuevos al país o a París, él notó que estaban experimentando síntomas como alucinaciones, depresión, ansiedad, insomnio, mareos, sudor, sudoración y, mi favorita, una agresión que percibían de la gente francesa. Y todo esto le llevó a finalmente diagnosticar a la gente con algo llamado síndrome de París. Síndrome de París es una diagnóstico real. El síndrome de París es cuando alguien de fuera de la ciudad llega a París esperando encontrar una ciudad llena de parisienses que pueden leer al Chanel número 5. Y en lugar de eso, mientras pasa por la ciudad, se van a encontrar que huele más como el baño número 5. No encuentran gente amigable que esté feliz de darle la bienvenida a su ciudad. En lugar de eso, gente que está caminando y parándose en colillas de cigarrillos y que se siente incómoda por los turistas que les visitan, que realmente hace que los precios suban. Pero en el corazón de esa decepción del síndrome está la decepción. La decepción. Así que en la vida, les pregunto, ¿están sufriendo síntomas del síndrome de París? Es decir, ¿tienen decepciones? Decepciones de que todavía están solteros, que su cuerpo se vea como se ve. Decepción de que el matrimonio y los hijos son más difíciles de lo que se esperaba. O hay decepción por falta de un trabajo en la comunidad, el trabajo, las relaciones. O decepción de que a pesar de que tienes todo lo que querías tener, aún así no eres feliz. En el corazón de ese tipo de decepción está la decepción en Dios. Y nuestro corazón se pregunta, Dios, ¿realmente estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Mientras miro esta historia en Génesis 25, me pregunto si Isaac y Rebeca estaban pensando lo mismo. La última semana, a Isaac le dieron una esposa, Rebeca, a través de unas circunstancias poco esperadas. Y esta semana, Dios le da a Isaac y a Rebeca hijos. Y uno puede pensar, ah, sí, finalmente, por fin. Pero encuentran que en la historia está llena de decepciones. Esta lucha, Dios, ¿realmente estás seguro de que sabes lo que estás haciendo aquí? Así que, ¿qué haces cuando estás decepcionado? ¿Qué hacemos con nuestras decepciones? En Génesis 25 encontramos una matriz que no da hijos, Así que Corbin, si vienes aquí, por favor, al frente y lees Génesis 25 del 19 al 28 y por favor el resto se pone de pie, por favor, mientras leemos la palabra de Dios. Este es el relato de Abraham Isaac. Cuando Isaac tenía 40 años, él se casó la Rebeca, la hija de Betuel, de Padan Aram, la hermana de Labán, que era arameo. Isaac pidió al Señor en nombre de su esposa, porque ella no tenía hijos. Señor, responde sus plegarias, y ella se embarazó. Los bebés se empujaron a otro dentro de ellas, y ella se preguntaba, ¿por qué esto me está ocurriendo? Así que ella fue a pedirle al Señor, a preguntarle al Señor. El Señor le dijo, hay dos naciones en tu matriz, y hay dos gentes que serán separadas. Un pueblo será más fuerte que el otro, que es el mayor. Cuando el tiempo llegó para que ella diera a luz, había dos mellizos en su matriz. El primero que salió era rojo y todo su cuerpo era peludo. Y entonces le llamaron Esaú. Luego de que su hermano salió agarrándole el talón a Esaú, ese era Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. Los chicos crecieron y Esaú llegó a ser un cazador, un hombre de lugares abiertos, y cazador, mientras que Jacob estaba feliz de quedarse en casa. Isaac le gustaba lo que cazaba Esaú, y Rebeca amaba a Jacob. Por favor, tomen asientos. El pasto se seca y las flores se marchitan, pero la palabra del Señor dura para siempre. Señor, te pedimos que agregas a tu lectura esta mañana. Así que Rebeca está caminando por las calles, como nos podríamos imaginar que está caminando por las calles de París. Y ella está decepcionada. ¿Dónde comienza su decepción? Yo me imagino que ella tiene la bendición de su familia sonándole en los oídos durante 20 años. Hermana, que puedas aumentar en miles y miles lo que le dijeron. Y tenía sentido. Ella estaba casada con Isaac, el que cargaba esa promesa. Sus descendientes iban a ser tan numerosos como las estrellas en el cielo, la arena del mar. Y mientras ella está caminando, esas calles de París, miles de estrellas, de granos de arena. Yo solo quiero uno, un bebé. Al comienzo del capítulo, si vuelven a leer, se dan cuenta que Ismael, el medio hermano de Isaac, tiene bastante éxito en este departamento. Tiene por lo menos 12 hijos que ya son regidores de tribus, campos, y Rebeca no puede embarazarse. Y quizás es que ninguno de sus embarazos es exitoso. Ella e Isaac están lidiando con la infertilidad. No por un par de años, por 20 años. Dios, ¿realmente estás seguro de que sabes lo que estás haciendo acá? Esta es una buena oportunidad, de paso, para que nosotros como iglesia nos acordemos que aquí hay gente que sufre con la infertilidad, que sufre en silencio en la iglesia de Dios. Cosas como alguien que llega a una pareja joven y sin pretender hacer mal, pues, les dice, ay, ¿hace cuánto que están casados? ¿No es hora de que empiecen a tener hijos? Y esa pareja joven siente como que le pican en el estómago mientras piensan, si usted supiera cuán desesperadamente queremos tener hijos. Saben que aproximadamente una en cuatro embarazos terminan en abortos espontáneos, uno en cuatro. Así que de entre esas cientos de personas que vienen a nuestra iglesia, pueden hacer cuentas. Debe haber bastantes padres decepcionados que se sientan en nuestras bancas hoy preguntándose, Dios, ¿por qué das vida aparentemente y luego nos la quitas? La misma pregunta, Dios, ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Tengo curiosidad, si Rebeca e Isaac tuvieron una copia de la palabra en sus manos y se miraron cómo era, y si ellos miraran esa copia, ¿cómo pensarían que fue contada su historia? Y si Isaac estaría interesado en leer 9 capítulos de Sara, la madre de Isaac, de su infertilidad, toda su agonía, la agonía que tuvo durante 25 años, 9 capítulos, y luego a la historia de Rebeca solo le dan un espacio de un versículo, medio versículo. A ella le dan medio versículo para describir 20 años de llorar, de anhelar y de decepción. Medio versículo. Sí. Es hijos, ¿qué es lo que, si no es hijos, qué es lo que ustedes quieren esta mañana que no pueden tener? ¿Qué es lo que hay detrás de sus llantos, su anhelo, de su decepción con la vida? ¿Qué hacen con eso? Tratan de empujarlo hacia abajo, a ignorarlo. Tratan de llenar su vida con otras cosas, actividades, entretenimiento, para que no tengan que pensar en eso. Se ponen furiosos contra la gente que sí tiene esas cosas y ustedes no. Toman las cosas en sus manos y tratan de conseguirlas por su cuenta, porque piensan que no va a ocurrir de otra forma. Es interesante ver lo que Isaac hizo con su esposa, con los llantos y decepción de su esposa. ¿Lo vieron en el versículo 21? Isaac oró al Señor por su en nombre de su esposa, porque ella no tenía hijos. Isaac oró hacia el Señor. La última semana les dije que el Señor era más bien, que Isaac era más bien pasivo y no muy asertivo con el Señor, pero miren lo que hace acá, esto de acá. Él ve que su esposa está en agonía, pidiendo, llorando, y él lo lleva al Señor. Durante 20 años él ora por su esposa, por los hijos que quieren. ¿Y por qué lo hace? Porque él sabe que él no puede hacer nada por esa infertilidad, pero él sabe quién lo puede hacer. Dios puede. Así que él le ruega al Señor que por favor le dé los hijos que ellos desean. Y Dios finalmente responde. Está ahí en el versículo 31. Y él, 21. Y él oró y su esposa Rebeca se embarazó. En el versículo 22. Los bebés se empujaban uno a otro dentro de ella, y esa pregunta, ¿por qué me está ocurriendo esto? Puede que lo pasemos por alto si leyéramos esta historia como, uy, esto me está pasando a mí, esto es excitante, hay un bebé dentro de mí pateando y moviéndose, jugando. No, esta no es una pregunta feliz. Si viene una traducción de ESV, van a ver una nota de página que, ¿cómo se puede traducir esto? Si es, estos somos nosotros, ¿por qué vivo? En otras palabras, ¿cuál es el punto de vivir si traer una vida a este mundo es tan dolorosamente agonizante? Dios, ¿de verdad estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? ¿Por qué es esto tan doloroso que los bebés estén empujando uno al otro dentro de ella? Ella lo hace, ella creo que no sabe todavía que ella tiene dos bebés. Esas máquinas de ultrasonido, no existía. Adentro hay como una pelea de kung fu y están empujándose uno a otro. Están jugando como hermanos, no. Están luchando como hermanos, no. La palabra empujar, en otras partes está traducida como chocar. En otras palabras, en otras partes se está traducido como cuando se estrellan un par de cráneos. No, ellos no están jugando, están luchando, están peleando dentro de ella. Y esa es su decepción. ¿Por qué hay una pelea grandiosa ahí dentro de su matriz? Porque esos niños son enemigos, enemigos. Hay conflicto desde la concepción entre ellos, lo cual le agrega mayor decepción. Ella no sabe por qué Dios respondió a su pedido así. Dios dice en el versículo 23, hay dos naciones en tu matriz y dos pueblos que serán separados. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Hay dos naciones. Wow. Dos naciones. Grandiosas noticias, excepto que van a estar divididas. Y durante sus vidas van a estar ahí luchando por el poder, el uno sobre el otro, incluso desde el mismo comienzo. Así que ese conflicto mancha el nacimiento. No es romántico lo que ven acá. Esaú es descrito como siendo muy ¿qué? Peludo. Él realmente es muy peludo. Hay algunas claves aquí. Para la primera audiencia de esta película, ellos ya están pensando, de acuerdo con la descripción de Esaú, que él es el malo. Uno es el hecho de que él es peludo, no que sea una cosa que esté mal con eso, pero él es peludo y los ojos están pensando que ellos es más como un animal que un ser humano. Y también lo describen como rojo. Eso podría describir el color de su piel, pero más probablemente es que describe el color de su pelo. Y la razón por la que pienso que esto describe su pelo es porque, aunque adoramos a la gente de pelo rojo hoy en día y algunos se tiñen, nos elegimos el pelo de rojo, y puedo contarle una historia acerca de eso. En esas épocas, si alguien quería ofender a alguien, le decían un cabeza roja, pelirrojo. Así que pensar en esa historia, en esa voz, realmente no confío en este tipo. Creo que va a ser el tipo malo de la historia. Pero él es el primogénito y eso es algo bueno, porque en este momento el primogénito era especial. Quería decir que iba a heredar una doble porción de todo lo que su padre tenía. Y Jacob es el segundo. Y ya se dieron cuenta que estuvieron luchando. Porque ¿cómo lo describe cuando nació? Que él se está agarrado del talón del otro. Y entonces sale Esaú. Y ahí, agarrado al talón de Esaú, viene Jacob. Ahí ya comienza la competencia. ¿La competencia por qué? Porque por el favor de papá y mamá. Competencia por el favor de papá y mamá porque ya han escuchado que a medida que crecen, ellos desarrollan personalidades que los hacen favoritos de un papá o del otro. Y eso es el que le gusta en los campos abiertos, le gusta cazar. Y sabemos que Esaú es el favorito de Jacob, porque de Isaac, porque a Isaac le encanta comer. Así que cada vez que Esaú mata una criatura y lo trae a casa, él compraba algo más de el amor de su papá, que era a través de su estómago. Pero acá era diferente. Él era casero, le gustaba quedarse en casa. Los que comentan dicen acerca del resto de la historia y creen que de pronto Jacob era más refinado, más organizado, más social que su hermano mayor. Y a Rebeca le gustaba eso. Entonces él era el favorito de Rebeca. Y mientras siguen leyendo esta historia se dan cuenta cómo Isaac y Rebeca juegan esto, llevando a mayor conflicto entre sus hijos, y también esto crea problemas para su matrimonio. Como en la primera audiencia, esta historia ya se están tomando posiciones. ¿Y por qué? Por las posiciones, por los nombres que recibieron estos niños. Más adelante entendemos que después conocemos que el nombre de Jacob es cambiado a Israel, y Esaú es un sobrenombre. ¿Qué significa qué? ¿Cuál es su sobrenombre? Edom, rojo. Y Edom no era realmente una palabra feliz para esa gente a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, porque Edom y los edomitas estaban en constante conflicto con los israelitas. en conflicto constante con los israelitas. Por ejemplo, los edomitas no iban a permitir que Moisés y sus israelitas pasaran por su territorio. Moisés va donde su líder y les dice, pero somos hermanos, ¿verdad? Y aparte de eso, hemos estado sufriendo la esclavitud durante generaciones y generaciones. No nos dejarán pasar, por favor. Y los edomitas les dicen, si pasan por esta tierra, los vamos a matar. Esa agresión continuó hasta David. Y David tiene que luchar contra los edomitas hasta que finalmente los vence y los conquista. Y continúan ustedes leyendo en el Antiguo Testamento. Y toma tiempo hasta que ellos reciben poder. Y entonces, ¿saben quién fue eso? ¿Sabes quién fue el aliado de los edomitas? Babilonia. Así que ellos son los que van a Jerusalén y capturan a la gente de Israel y destruyen el templo, llevándolos al exilio a la gente de Dios. Yo me sorprendí cuando aprendí que este conflicto entre los edomitas e Israel se extendió hasta el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 2, el rey Herodes escucha que ha nacido un niño que será llamado el rey de los judíos. Y el rey Herodes ahí mismo se pregunta, es un momento, Roma dice que yo soy rey de los judíos. No voy a dejar que un pequeño bebé que nació en un pueblo olvidado del mundo crezca y amenace mi poder. Así que, ¿qué hace Herodes? Mata a todos los niños menores de 2 años en Belén para proteger su poder. ¿Saben quién era el papá de Herodes? Era un edomita. Herodes era un edomita. Es por eso que mató a todos esos niños pequeños. Porque él no mató, porque el ángel advirtió a Jesús, a José y María, y Jesús pudo escapar con sus padres a Egipto, pero se dan cuenta del conflicto. Continúa. ¿Están decepcionados por el conflicto? ¿Qué tipo de conflicto? ¿En qué tipo de conflicto estás involucrado actualmente? Casi siempre tenemos algún tipo de conflicto de familia, de trabajo. ¿Vieron las noticias de esta semana? ¿Qué vieron? Que en nuestro país estamos nuevamente en conflicto con las FARC. Todo el dinero, todo el tiempo, toda la política, las frustraciones y todo el sufrimiento de gente fuera de nuestra ciudad, y estamos pensando, aquí vamos otra vez. Y no sé en qué lado de la línea están ustedes en cuestiones de política, pero pienso que la mayoría están decepcionados esta semana. ¿Qué hacemos con esa decepción? ¿Qué hacemos con la decepción que resulta de los varios conflictos que tenemos diariamente? Se los damos a la única persona que puede traernos paz. Se lo damos a Jesús. Se lo damos a Jesús y aprendemos que Jesús vino. ¿Por qué? Por el gran conflicto. ¿Cuál era? Que en el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva se escogieron a sí mismos en lugar de a Dios y a sus caminos, y por eso decepcionaron a Dios. Y ha habido conflicto en el mundo de Dios desde entonces. Gran conflicto en la experiencia humana que yo ni siquiera necesito describir. Pero más importante, conflicto entre Dios mismo y el hombre. Y como lo hace muy claro la Biblia, ustedes y yo, por naturaleza, estamos en conflicto con el Dios justo y santo. Y la historia de la humanidad es que si no recibimos paz de Dios, no hay nada más que decepción enfrente a nosotros. Pero hay muy buenas noticias, que tan pronto como empezó el conflicto en el capítulo 3 de Génesis, ¿qué hizo Dios? Y promete arreglarlo. Él promete un redentor, que la serpiente de hecho va a morder el talón de Jesús, pero ¿qué hace Jesús al mismo tiempo? Aplastar la cabeza de la serpiente. En Colosenses 2, 13 al 14 está de esta forma: cuando ustedes estuvieron muertos en sus pecados y en su incircuncisión, la incircuncisión de su carne, todos tenemos conflictos con Dios. Dios les dio vida con Cristo. Él les perdonó, Él nos perdonó todos los pecados, habiendo cancelado la carga sobre nuestra deuda legal que estaba frente a nosotros. Él la apartó de nosotros y la clavó en la cruz. Y habiendo desarmado a los poderes y autoridades, Él, piensen en la serpiente y sus súbditos, Él hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Ahí está. Esa es la resolución. Por eso es que tenemos paz en el conflicto humano, porque eso es que, por eso es que tenemos paz de parte de Dios. Tenemos que darle a Él nuestro conflicto. Jesús vino del conflicto del capítulo 3 y a través del conflicto de la cruz, Él vino para liberarnos del conflicto. El 19 de septiembre, en 1933, una mamá y un padre tenían a su hijo de 7 años en sus brazos y se preguntaban si él iba a vivir. La historia dice que James, un niño de 7 años, estaba escapando, corriendo de del matoneo de un niño mayor en la iglesia, y él lo estaba persiguiendo en una calle de Londres cuando el niño pequeño fue atropellado por un camión de pan. Veían a su niño que tenía un gran impacto en su cabeza. Si ustedes ven una foto de James hoy en día, ven esa parte de su cabeza que le faltaba. Después de su herida, hubo un tratamiento que él tuvo que usar un casco durante años y años, porque él tenía peligro de que si se caía o se tropezaba de alguna forma, él podría matarse. Pero avanzamos unos años y él está cumpliendo 10 años y que quiere para su cumpleaños una bicicleta. Todo niño de 10 años quiere una bicicleta para pasar por el vecindario con sus amigos, para ir rápido. Pero sus papás sabían que no podían darle una bicicleta. Entonces, ¿qué le dieron? Una máquina de escribir. Le dieron una máquina de escribir en lugar de la bicicleta. ¿Eso no sería decepcionante? Papá, ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo aquí? ¿Saben? James creció y él empezó a querer esa máquina de escribir, y él se volvió un gran escritor, y luego de su conversión al cristianismo se volvió un muy importante escritor y teólogo, y comenzó a escribir libros acerca de la Biblia y de la vida cristiana, y vendió millones de libros en todo el mundo. Y puedo decirles que si no fuera por los escritos de J.I. Packer, yo hoy no sería un pastor. Probablemente muchos de nosotros ni siquiera hemos cristianos hoy en día, si no fuera por el impacto que ese hombre ha tenido en el cristianismo en el siglo XX y XXI. Y se dan cuenta entonces lo que Dios hace a través de la decepción. Él nos redime. Dios redime la decepción. Así que lo que sea que esté pasando, les aseguro que esta mañana Él les está invitando a darles su decepción. Ya sea lo que, si necesito algo que no puedo conseguir, o el conflicto en el cual estén involucrados, denle eso a Él. Él dice: crean en mí porque yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Así que Jesús vivo que nos redimió, Él está redimiendo todas nuestras decepciones. Así que denle eso a Él. Oremos. Señor, hay muchísimas decepciones en este salón hoy que no te han dado. En lugar de sentarnos en ellas y continuar creyendo en ellas, aquí están nuestros corazones mientras te damos estas cosas a ti. Mientras anhelamos descargarnos, Señor, te pedimos, Señor, que manejes esos conflictos en los que estamos y la infertilidad que tenemos en nuestras vidas. Así que, por tu Espíritu, Señor, nos das paz. la paz de Cristo, que no tiene sentido para los humanos. La paz de Cristo, eso es lo que te pedimos. Y lo pedimos en el nombre, en tu nombre, Señor. Amén. ¿Cómo conseguimos esa paz con Dios? La paz para la eternidad, la paz en la familia de Dios. Vemos el conflicto en la cruz. Fue a través de ese hombre perfecto, Jesús, el que nunca pecó, que nunca entró en un conflicto innecesario, nunca pecó en el conflicto, nunca sintió decepción y no tuvo decepción en sus conflictos, ni culpó a Dios, pero él fue a la cruz. ¿Y qué hizo en la cruz? Tomó el conflicto, nuestro conflicto con Dios, y lo hizo suyo. No había paz entre el hombre y Dios, pero cuando él estuvo en la cruz, ahí no hubo paz entre el Padre y el Hijo. Él estuvo allá y tomó todos los castigos que nosotros merecíamos. Así que para todos aquellos que dan a su pecado, Él les da su paz y el pertenecer a la familia de Dios. Así que si ustedes están hoy acá y se identifican como cristianos y ponen su fe en Jesús y se arrepienten de sus pecados y se sintieron decepcionados, Jesús les invita a una comida en la que puedan ser alimentados, que puedan probar lo que podrá ser cuando ya no haya más decepciones, la plenitud de la relación con Cristo, porque su cuerpo fue roto y su sangre derramada. Así que si vienen esta mañana a esta comida con sus preguntas, con sus dudas, todavía no vengan. Más bien, hagan las preguntas a Dios. Hey, Señor, muéstrate, porque yo no puedo hacerlo solo. Señor Jesús, te damos gracias de que tú corriste la cruz, que tú abrazaste el conflicto y que lo hiciste por nosotros, que nos amas lo suficiente, Señor, para ponerte enfrente de la ira justa y la displicencia de Dios el Padre. Señor, venimos esta mañana a esta mesa para ser nutridos en esa realidad y te pedimos que el Espíritu tuyo esté con nosotros y colocamos esos elementos aparte para ese trabajo especial de crecimiento en ti. Eso es lo que necesitamos, Jesús, y lo pedimos en tu nombre. Amén. La noche en que Jesús fue traicionado, él oró y tomó pan y lo partió y lo dio diciendo a sus discípulos: este es mi cuerpo que fue partido por ustedes, hagan esto en mi conmemoración mía. Y esa misma noche él tomó la copa y dijo: esta copa es el pacto de mi sangre, a medida que tomen de ella, háganlo en conmemoración mía. Comenzamos desde la parte de atrás y venimos por el centro del pasillo. Tenemos aquí cosas que no tienen gluten, también tenemos pan, jugo o vino. Les pedimos que tomen los elementos y vayan por los lados del costado y que tengan los elementos en su, mientras tanto, para poder comer y tomar al tiempo. Esta mañana vamos a cantar nuestra canción de revelación mientras tomamos la cena. Así que vengan, cristianos, y sean nutridos.